homilía dominical número 551, en el domingo número 6 del tiempo ordinario. Amor en plenitud. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 16 de febrero de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 15 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos 15 al 20. De la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro Eclesiástico. Si quieres, puedes cumplir los mandamientos y ser fiel haciendo lo que a Dios agrada. Tienes delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Frente a cada uno se encuentran vida y muerte. Cada cual recibirá lo que desee, porque es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder. Él lo ve todo. Dios observa a sus criaturas y conoce todo lo que hace el hombre. Él a nadie le concedió el derecho de pecar y no deja sin castigo al impostor que así lo afirme. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Dichoso el que, con su vida intachable, camina a la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir sus consignas. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, también nosotros empleamos entre los ya iniciados un lenguaje sabio, pero que no es de la sabiduría de este mundo, ni el de los poderosos fugaces que aún imperan. Nuestro lenguaje y nuestra sabiduría son los de los miembros de los misterios divinos. Sabiduría escondida, pero que Dios, desde la eternidad, había decidido revelar para gloria nuestra. Ninguno de esos poderes pudo conocerla, pues si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice la Escritura, eso que nadie jamás había visto ni escuchado, ni ningún ser humano había llegado a imaginarse, lo tenía Dios preparado para los que lo aman. Y nos lo reveló a nosotros por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu penetra todos los secretos, aún los secretos más profundos de Dios. Palabra de Dios.
Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento: No cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor.
Yo seré tu Dios y tú serás mi Dios. escuchar unas lecturas que serían excelentes en el tiempo de Cuaresma. Y como la Cuaresma está por ahí cerca, pues ya también de alguna manera nos van encaminando de una forma u otra. Pero ciertamente es un evangelio amplio y extraordinario. Vamos primero a fundamentarnos en lo que escuchamos en la Carta a los Corintios cuando habla San Pablo de aquello que se nos ha revelado en Cristo, la sabiduría que nos llega por el Espíritu y que penetra lo más profundo de Dios, para que le conozcamos a Él y conozcamos cómo debemos actuar según el reino de Dios. Y efectivamente, en Jesús, en sus palabras, en su vida y luego por los dones de su Espíritu, la Iglesia adquiere ese don de lo que se ha revelado. Y eso se contiene en la Sagrada Escritura y en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia va caminando a través de los siglos, viviendo a través de los siglos, explicando la palabra de Dios, y ese cúmulo de sabiduría nos ayuda a conocer cada vez más y mejor qué Dios quiere para nosotros y cómo relacionarnos con Él y cómo efectivamente vivir lo que Él nos pide. La primera lectura también nos habla con respecto al justo y cómo alcanza la justicia viviendo aquello que el Señor le manda, y nos dice claramente que el Señor lo pone delante de nosotros. Este tema también es muy propio de la Cuaresma, cómo delante de nosotros está el elegir. Así que aunque llegan tiempos de conversión, tiempos donde se nos pide que evaluemos nuestra vida, nuestro corazón, que nos transformemos en Cristo, que busquemos el bien, siempre se nos enfatiza esta relación de libertad con Dios. Está delante de ti. Hoy la imagen es también bonita y fuerte, porque en otros lugares de la Sagrada Escritura se nos dice: pongo delante de ti la muerte y la vida, tú eliges. Hoy se nos dice: pongo delante de ti el fuego y el agua para que tú tiendas la mano. Tú eliges. Lo interesante es que nos dice que es lo bueno, si el fuego o el agua. Así que, porque uno inmediatamente puede pensar uno o el otro según la imagen que uno tenga, pero con el fuego uno se puede quemar y con el agua uno se puede ahogar. Y con el fuego uno puede guarecerse del frío y con el agua se calma la sed. Entonces el discernimiento también es tarea nuestra, ayudado por la acción del Espíritu. Pero está delante de nosotros y se nos dice entonces que conozcamos qué es lo que Dios quiere para que lo pongamos por obra. Y de ahí venía entonces la ley de Moisés. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Y la historia del pueblo de Israel, pues como tantas, tan interesante, desde Abraham hasta Jesucristo, todo lo que es anterior, pues es todo un proceso, todo un caminar de conocer mejor a Dios. Y hay un momento clave, está la alianza hecha con Abraham, y luego de esa alianza hecha con Abraham, habrá un momento también donde el pueblo de Israel hará una alianza con Dios. Es cuando este pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto. Y Moisés es aquel que va a ser elegido por Dios para que guíe al pueblo en ese camino de liberación. Un camino fuerte, tortuoso, difícil. Camino por el desierto, le tomó 40 años caminar en el desierto, porque el pueblo, aún habiendo sido liberado, pasó por fidelidades e infidelidades. Y en ese camino es que Moisés recibirá del Señor la ley y la pondrá por escrito. Así que Moisés pasa a ser el primer gran juez de Israel, aquel que de alguna manera le va a indicar al pueblo qué significa mantenerse fieles a la alianza que han hecho con Dios. Y esa alianza era simple: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ya está, esa es la alianza. Y se hace y se pacta con un sacrificio. Pero igual, en medio de eso, entonces el pueblo pregunta: ¿y qué tenemos que hacer? Y ahí está la ley. Y la ley de Moisés, muy amplia, la que rigió a Israel por siglos. Y que luego hay incluso aquellos que tienen que interpretar esa ley, estarán los maestros de la ley para que la gente sepa hasta dónde llega. Porque todos nosotros siempre hemos querido tener instrucciones precisas. Esto es algo que impresiona en algunas religiones con respecto a Dios. Queremos tener instrucciones precisas. ¿Qué tengo que hacer? A Jesús se lo preguntaron, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús va a decir, cumple los mandamientos. Le preguntó el joven rico, recordarán. A Jesús le preguntarán, ¿cuál es el más importante de los mandamientos de la ley? En ciertos momentos a Jesús le preguntarán interpretaciones específicas con respecto a la ley. Porque todo estaba estipulado en la ley. El sábado como día de descanso, los ritos de purificación, todo. Al día de hoy hay judíos que cumplen con la ley de Moisés. Los hay. Y son muy conscientes de ellas y se la aprenden y van al detalle también de lo que es esa ley. Y entonces llega Jesús y en ciertos momentos suceden cosas que da la impresión de que Jesús estuviera diciendo que nos podemos saltar la ley. Cuando curaba en sábado, cuando ven a los discípulos del Señor cogiendo espigas el día que no está permitido, cuando ven incluso que hacían ciertas cosas sin purificarse, le cuestionan al Señor porque ellos hacen lo que no está permitido. Entonces podría dar la impresión de que a Jesús, como que la ley de Moisés, como que no le interesaba mucho. Y entonces hoy se nos presenta este texto, que es parte del Sermón de la Montaña, y que es muy importante dentro del Evangelio de San Mateo, que entre otras cosas presenta a Jesús como la plenitud de la ley, porque Jesús es el nuevo Moisés y es el que trae la verdadera liberación. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto fue física. Jesús va a traer la liberación de la mayor de las esclavitudes, que está en dos cosas: en el pecado y la muerte. Nos va a liberar del pecado y de la muerte para llevarnos entonces al reino de la gracia. Y ahora Jesús, que es el nuevo Moisés, que está en el monte, imparte entonces la ley. Podríamos decir que es la nueva ley, pero como Jesús la presenta es como la ley en plenitud, que no viene a abolir la antigua, sino a llevarla a su realidad más pura. Y me es muy interesante leer este texto amplio del Señor, donde empieza a decir y donde nos dice, es que si ustedes no son mejores que los fariseos, no son dignos del reino de los cielos. Y entonces usted tiene que ver que los fariseos eran nada más y nada menos que la gente más cumplidora de Israel. Es decir, rezaban el rosario todos los días, iban a misa diaria, se conocían todo el catecismo, habían ido a cuanto curso bíblico había, cumplían con todo lo que les mandaban, con todo lo que le dijeran, esto hay que hacerlo, ellos lo hacían. No hay forma de cumplir mejor la ley que un fariseo. Que conste, los fariseos no tenían rosarios, pero para que entiendan lo que les quiero decir. Si fueran católicos, pues era el que cumplía todo. Porque entendía que cada vez que le daban una instrucción, si cumplía con la instrucción, aunque no entendiese ni por qué, lo hacía ya, en cohete para el cielo. Porque estaba en cumplir cosas que me mandan. Jesús nos dice, hay que ir a la plenitud de la ley. Así que si tú te crees que no matar significa quitarle la vida a alguien, no has entendido el mandamiento. No has entendido lo que te está pidiendo tu Señor. Y tu Señor te está pidiendo que ames. Y el que ama va mucho más allá. Porque a lo mejor no lo matas con el cuchillo, pero lo matas con la lengua. Y hablas de él. Y dices cosas. Y tienes coraje y tienes rabia. La rabia que llevaría a otro a matar, a ti te lleva a hablar. Te lleva a dañar de otras maneras. Y eso no es lo que Dios quiere. Y entonces nos dice, es que si uno llama a su hermano imbécil o renegado, cosa que nunca hemos hecho. Y así sigue el Señor mostrándonos cómo cada uno de estos mandamientos tiene un sentido que debemos conocer. Y Jesús lo que nos pide es llegar al sentido, al espíritu de la ley. San Pablo hablará de esto también. La ley mata, el espíritu vivifica. Y el espíritu hace que la ley tenga sentido cuando comprendemos los porqués. Y por eso es que a Jesús se le hacía tan fácil decirnos que la ley se resume en ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma y al prójimo a ti mismo. El que vive esto cumple con toda la ley. Cumple con toda la ley. Y fíjense qué terribles somos que luego hemos leído este texto. ¿Y saben qué hemos hecho? Nuevas leyes con él. Y lo empezamos a interpretar como que cada una de esas cosas que dice ahí es una ley nueva. Porque todos nosotros nos encanta que nos den las instrucciones específicas. El amor es el que nos lleva siempre a dar lo mejor de nosotros. La ley, no. La ley hace que demos lo mínimo. Ay, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes dicen, decir, ya que me van a linchar después de este ejemplo? Bien malo. ¿Cuántos de ustedes dicen amar este país? ¿Cuántos lo aman? No estoy diciendo que es su patria, porque algunos de ustedes vienen de otro lugar, pero llevan mucho tiempo viviendo en Puerto Rico. Levanten la mano todos los que dicen que aman este país. Todos ustedes lo aman. ¿Cuántos de ustedes buscan pagar el mínimo posible en su planilla? Hay quien no paga nada. Usted, cuando se orienta, usted no le dice al que le llena la planilla, mira, llénala de tal manera que yo pague lo justo. ¿Qué es lo que usted dice? Llénala de tal manera que yo pague lo mínimo. Dije que me iban a linchar. Yo no voy a saludar después cuando se acabe esto. Yo me voy a esconder. Pero es que este es un ejemplo claro de cómo cuando nos ponen delante a nosotros la ley te lleva a hacer el mínimo. Si usted está en un semáforo y allí hay alguien y la luz cambia a verde para usted y usted vio que aquel venía como que rapidito, la luz verde es suya, a lo mejor aquel tenía prisa. ¿Quién de nosotros en una luz verde para que pase el que tiene la luz roja? Nadie. La luz roja es para que tú pares, a mí me toca pasar. Nosotros cuando tenemos la ley delante, la ley nos propone, y es necesaria para que estemos de acuerdo, o sea, porque si cada cual va por ahí sin ley, estando al garete, cada cual va a tirar para su lado. Y la ley nos pone en el mínimo que establece la convivencia humana. Nos ayuda a convivir. Es necesaria. Aún así, la quebrantamos. ¿Qué pasa cuando nuestra relación con Dios entonces se basa en ley? ¿Vas a llegar tú y vas a poder amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma si lo único que haces es cumplir mandatos? No, porque nunca te vas a exigir más. Siempre vas a estar dando el mínimo. Ayer se celebraba, ¿qué santo? No, Cirilo y Metodio. Esos eran los santos del día de ayer. Ayer en la iglesia se celebraba a los santos Cirilo y Metodio. Pero además de eso, allá en el mundo pagano se inventaron un santo. Bueno, además de eso, el día del amor y la amistad. ¿Usted puede creer que usted espera un año completo para que usted le regale un chocolate? ¿Por qué? Porque hay una ley, no está escrita, pero hay una ley que, como es el día de San Valentín, tienes que darte el chocolatito. Pero no lo esperes el 18 de febrero el chocolate. Si te lo comiste, se acabó. Yo creo que por eso nos regalan tantos chocolates, para que nos duren el año completo. Yo estaba en el colegio, los estudiantes, todo te llegaban. Cuando tú salías, tú dices, Dios mío, si uno es diabético, se muere después de un día de San Valentín. Pero entonces tenemos esto en nuestra cabeza igual. Es una ley no escrita, pero ley, que nos lleva y que nos dice, como hoy es el día de la amistad, a todos nuestros amigos les decimos que los queremos mucho, Al final estamos cumpliendo con una ley social. Luego, ¿qué pasa en la vida? Hay que repasar este evangelio para que veamos la amplitud del amor. Jesús lo que hace no es añadiendo como que estrofas nuevas a la ley. Nos está llevando al sentido de la ley. ¿Cómo miras tú al otro? ¿Cómo tú miras al hombre y a la mujer? ¿Cómo se vive en la relación de pareja? ¿Hasta qué punto vas a llevar la fidelidad en tu relación de pareja? ¿Cómo vas a vivir el amor en esa relación y hasta cuánto tienes que estar dispuesto a luchar? Porque a fin de cuentas, para que se pueda cumplir con eso que nos pide el Señor, el amor tiene que llegar a otro nivel, al nivel del amor caridad que viene del Espíritu de Dios, porque si no, no hay quien lo aguante. Es otra cosa. Y Jesús te está diciendo, sumérgete en esa realidad del amor de Dios. Y mira a ver cómo Dios te ama a ti para que tú aprendas a amar al prójimo. Y así entonces actúes. Y entonces por eso el cristiano siempre va a sentir en su corazón y en su interior una llamada a ser mejor. Y cuando ya soy bueno no es suficiente, todavía doy otro paso más. Y cuando se puede decir que ya soy bueno, uno entiende que no es tal, que todavía me falta más. Y uno dice, pero es que no lo estás haciendo mal. Pero siempre pienso que no lo estoy haciendo todo lo bien que lo debería hacer. Porque es un camino de perfección, al que también hemos llamado camino de santidad. Que negamos los cristianos. Porque cada vez que tenemos que dar testimonio de nuestra fe, tenemos miedo de darla. Y así que cuando decimos que vamos a misa, pues detrás de eso decimos, bueno, no es que yo sea santo, ¿verdad? Pero yo voy a misa los domingos. ¿Pero es que tú quieres ser santo? ¿Por qué tienes miedo en decirlo? Porque no amamos a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, y amamos más lo que el que tengo delante pueda pensar de mí. Y entonces ahí es que nos ponemos tibiecitos. Y el Señor entonces nos está diciendo, es que no es eso, no es eso. Qué impresionante que el Señor nos diga hoy, por ejemplo, que de todos los que me impresionan hay uno que es más, porque Él va, todo lo que está mandado dice, hay que hacer más. Y de momento hay uno que aparece lo que está mandado y Él dice, y eso no lo van a hacer. Y tú te quedas, ¿qué pasó? Dice, está escrito, cuando jures, cumple tu voto al Señor. Pues yo te digo, no jures, porque el trono de Dios no es tuyo y el Señor es más grande que tú. Y no puedes jurar ni por un pelo de tu cabeza porque tampoco es tuyo. Se supone, esto es lo que nos dice el Señor, que tu vida sea tal que baste con que digas sí y no, y no tengas que jurar. ¿Pero sabe que al día de hoy tenemos que jurar? Pregúntele al abogado aquel que se pasa llenando declaraciones juradas. y aún así mentimos. Entonces, la semana pasada que nos decía la palabra de Dios, que teníamos que ser ¿qué? Sal y luz del mundo. Imagínese usted, cuando un cristiano ilumina, ahí tienes concreciones. Hoy un cristiano ilumina cuando no tiene que jurar nada, porque si habla, se le cree. Y se le cree porque su vida constantemente da testimonio de la verdad. Y se hace veraz, que es una cualidad de Dios, la veracidad. Dios no nos engaña. Y entonces ese que es veraz, pues siempre es veraz y no tiene la necesidad de pararse delante de alguien y decirle, te lo juro que es verdad lo que te estoy diciendo. Basta con que te lo diga, si tú no me crees que es tu problema. Yo no te estoy mintiendo. Es extraordinario el Evangelio. Y no se asuste con esto, porque entonces inmediatamente pensamos, ¡ay, qué difícil es ser cristiano! Te ha dicho San Pablo que quien te ha dado este conocimiento es el Espíritu. Sabemos que contamos con su gracia y sabemos también que contamos con su misericordia. Así que nuestro trabajo es caminar hacia eso, dentro de las dificultades propias que tenemos en nuestra vida. Me gusta mucho la lectura de la carta del apóstol San Juan, donde hablándonos precisamente de tantas y de tantas cosas, nos dice en un momento dado, les digo todas estas cosas, hijitos míos. Me encanta escuchar a Juan hablando de esa manera, con lo temperamental que fue mientras el Señor estaba, él estaba de apóstol ahí con los doce junto al Señor. Después de la ascensión, después de haber recibido la misión, después de haber visto estar ahí a los pies de la cruz, algo pasó con Juan. Su vida cambió abruptamente. Y ahora nos dice, les digo esto, hijitos míos, para que no pequen. Aún así, si pecan, sepan que tienen un mediador entre el Padre y nosotros, que va a mediar por ti. Uno escucha estas palabras y dice, ok, Señor, yo cuento y quiero la gracia de tu Espíritu. Yo quiero conocer tu verdad y yo la quiero poner por obra. Y cada día nos examinamos en el amor para ver si hemos vivido a plenitud lo que el Señor nos pide, su justicia. No la ley escrita, sino la ley que llega al corazón de nosotros por el Espíritu que se nos dio, que siempre va a ser más alta que la ley escrita, siempre. Y el Señor, en su misericordia y en su amor, nos irá guiando, inspirándonos, para que podamos reconocer su voluntad en las diversas circunstancias de nuestra vida. Y también nos dará la gracia para que la podamos poner por obra. Y de vez en cuando nos dará su perdón cuando no lo pudimos hacer. Esa va a ser nuestra dinámica. Por hoy, le pedimos al Señor que nos siga encaminando por ese sendero de la santidad que nos lleva hacia Él, reconociendo su voluntad en nuestra vida y poniéndola por obra, llevando su ley a plenitud en nuestros corazones. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.